inconformista. No sé si te ubicas en ese plan, es porque como creyentes pensamos en forma distinta. A veces las personas quieren pues decirme que soy raro o que soy diferente, y siempre con un tono que indica que no está bien con eso. Entonces cuando me dicen que soy una persona rara, yo siempre les digo gracias, porque así quiero. Si comenzamos nosotros a pensar cómo es el ambiente actual, lo que es normal en el mundo, pues nadie debía aspirar ser normal en ese sentido. ¿Por qué? Porque el mundo piensa mal. Nosotros pensamos distintamente y diferente porque Dios también piensa diferente. Piénselo bien. El mundo, desde el momento en cuando nacimos, comienza a tratar de conformarnos o modelarnos a su imagen, con diferentes aspectos de educación, de presión entre los amigos, en la familia, en la cultura, en anuncios en la tele, pues en toda parte comienzan a movernos hacia como ellos piensan. Y luego, llegando con Cristo, pensamos diferente, porque Cristo pensó diferente, pensaba diferente en cada momento. Cuando estaba Él con diferentes líderes religiosos, ellos les llegaba diciendo, le llegaban diciendo: mira, Jesús, pregunto esa, con intención de mover a Jesús hacia su óptica, hacia su forma de pensar. Pero Jesús, siempre contestando, dice: no, es más como eso. Y luego les trae hacia su óptica, porque quiere establecer en su vida, tanto como en nuestra vida, la óptica que Él tiene por nosotros. Y es un proceso, es un proceso. Déjenos ir a un texto que vamos a pasar un poquito de tiempo en esa mañana, el capítulo 12 del libro de Romanos. Iniciamos con los primeros dos versos, y es unos versos muy conocidos, a lo mejor incluso tienen ya memorizados esos versos. Dice: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable. Mira, el mundo quiere prosperar. El mundo quiere ganar. El mundo quiere ser poderoso. Y aquí Pablo está ofreciéndonos un camino hacia sacrificio. Eso no suena bien. Pregunta a cualquier cordero quién iba a ser sacrificado si se le sale bien. Pues no, está por dar su vida. Y así está ofreciendo su vida en sacrificio a Jesús. Seguimos leyendo y dice: no se amolden al mundo actual. Lo que hemos hablado, de que el mundo tiene su molde y dice: cabe adentro. ¿Qué pasa aquí adentro? Dice: sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios: buena, agradable y perfecta. Necesitamos la transformación de la forma de pensar. Déjeme explicar lo que quiere decir. Aquí está hablando de la voluntad, no nuestra, pero la voluntad de Dios, ¿verdad? Y dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Bueno, voy a proponer una imagen y luego ustedes pueden contemplar. Si llegaba a una persona ese concepto: mira, ¿qué tal si propongo esa vida por ti en el futuro? En un año más te vas a enfermar, y la enfermedad, en vez de ser mejor, va a empeorar cada día. Has de llegar a un momento en cuando los médicos confundidos tienen que buscar remedios y tiene que meterse en el hospital para ver qué enfermedad tiene crónica y qué tan rara es la enfermedad, pero vas a sufrir mucho en esa. Vas a pasar varios meses en el hospital, saliendo jamás para ser igual. ¿Cómo te parece esa vida? Pues nadie va a decir, ah, pues aquí estoy, listo, no, porque nuestro concepto es diferente. Pero piénsalo, si Dios llegaba y diciendo, ¿sabe? Que tengo a otro que va a ser como un Pablo del día hoy. Ahorita no me conoce, pero necesito a una persona quien va a meterse como paciente en el hospital. Y allá va a hablar con una persona, pues ni el hospital piensa mucho en esa persona porque nada más hace el aseo. Pero esa persona va a testificar de mí. Su vida va a ser transformada. Y esa persona va a impactar no solamente a su familia, a su colonia, pero el estado completo. Y luego sabemos, ah, mira, Dios tiene un plan, padre, etc. Pero el problema es eso, que muy pocas veces sabemos de todo el plan, nada más somos la persona sufriendo. Y decimos, no, ese no parece como un plan buena, perfecta y agradable. No me parece bien nada de lo que estoy sufriendo. Dios debía bendecir mi vida, debía ya ser próspero, debía ser ya una persona sana, etc. Ese es el concepto. ¿Por qué? Porque el proceso que el mundo utiliza para poner molde de nosotros es el egoísmo. Nada más pensamos en nosotros mismos. Y Pablo está por desafiarnos en el capítulo 12 de Romanos de abandonar todo el concepto de egoísmo para cambiarnos y tener otra óptica de vivir. Estamos llamados a vivir con un propósito distinto al propósito del mundo. No estamos llamados a ser famosos, poderosos, ricos, etc. Somos nosotros llamados para impactar al mundo con el propósito de Dios. Entonces, tenemos que amarle a Dios sobre todo, incluso cuando estamos sufriendo, incluso cuando las cosas no nos van muy bien y podemos decir en un momento, estoy confundido, no sé por qué está pasando todo eso en mi entorno. De tal manera, podemos declarar, amo a Cristo Jesús. Eso es lo que Pablo quiere animarnos a nosotros. Somos personas distintas y diferentes. Como creyentes, vivimos para Jesús, no para nosotros. Jesús mismo no vino para complacerse a sí mismo. Él vino para ofrecer su vida en sacrificio por nosotros. Y piénsalo, porque una persona con esa condición, acabo de mencionar, puede ser. Ah, entonces, sí, Señor. Sí es así, que esa persona vale mucho. Va a ser el Pablo de día hoy. Aquí estoy. Atreve a decir. ¿Por qué? Porque en evaluación pensamos, vale más esa que lo que estoy haciendo yo. Entonces, aquí estoy. Pero sí cambio el plan. Y no es que va a ser un Pablo, sino solamente a esa persona quien hace el aseo va a conocerle a Cristo Jesús y él o ella sola va al cielo. Dice, ah, mira, pero yo puedo hacer muchas cosas. Comenzamos nosotros a evaluar nuestro valor en comparación a otro. Con eso pregunto, ¿qué hizo Jesús por nosotros? Analiza tu vida, cada uno de nosotros. ¿Cuánto vale la vida nuestra en comparación a la vida de Jesús, el Hijo de Dios? Pues yo, siendo sincero, no alcanzo ni mitad de estatura de Jesús. Y sin ser ofensivo, yo no creo que la suma de todos nosotros alcanzamos el nivel de la vida de Jesús. Incluso yo puedo decir, la suma de toda humanidad no alcanza el nivel de Jesús. Porque no era asunto de nivel de importancia, de valor. Para Jesús, para Dios Padre, Él mandó a su Hijo unigénito. Porque Él simplemente ama. No es que nosotros de repente tenemos mucho valor. Es porque Él simplemente nos ama. Y eso es lo que estamos hablando. Del amor que tenemos para Dios. Necesitamos entonces pasar un proceso de reprogramación, de actualización. Voy a usar un ejemplo. Creo que todos ustedes van a entender el ejemplo. ¿Cuántos en un momento había visto en tu cel o en tu compu un mensaje que dice requiere actualización? Bueno, yo no sé qué hacen ustedes, pero a ver, yo que mi cel me dice quiere actualizarse, yo primero digo más tarde, ¿sí? Yo nunca estoy la primera vez, ah, qué bueno, ahorita, pues, porque yo sé unas cosas. Primera cosa, la actualización va a tardar tiempo. Y yo no puedo estar en ese momento, si es solo 25 minutos, bueno, es una cosa. Pero a veces las actualizaciones tardan hasta horas. Y con todo ese tiempo no puedo hacer nada con mi ser. Entonces yo digo, no, ahorita no, más tarde. Pero también yo digo, ah. Voy a ver ahorita qué está diciendo en el mundo de esa. Pues los primeros siempre tienen problemas. Mira, no hacen esa actualización porque ya hace eso y eso y eso. Y luego en unas semanas más ya por fin actualiza la actualización y todo está bien, etc. Pero los primeros siempre sufren para su actualización. Entonces yo nunca en el primer momento digo ahorita. Yo siempre digo más tarde, ¿verdad? Eso es lo que, ¿por qué? Porque el proceso de la actualización tarda. Pero por nosotros, ese proceso de la renovación de la mente que Pablo acaba de mencionar, sí va a tardar un tiempo el proceso. Y comienza en el momento en cuando pedimos la reprogramación. ¿Y cuándo es? En el momento de la salvación. El momento en cuando por fin decimos, mira, yo no estoy haciendo bien trabajo con mi vida. Yo soy pecador y entonces yo voy rumbo al infierno. Mejor entrego mi vida a ti, Cristo Jesús, por todo el amor. Me arrepiento de mis pecados y desde ese momento eres tú el Señor de mi vida. En ese momento el Espíritu Santo viene para morar, vivir dentro de nosotros, de nuestro ser, y Él nos convierta a su templo, el templo del Espíritu Santo. Es ese momento. Pero ¿sabe? Que es un proceso que comienza. Y por unas personas tarda más tiempo que otros. ¿Sabe la razón que yo puedo decir eso? Es porque unas personas viven aquí en la tierra más tiempo que otras personas. Todo el tiempo que estamos aquí, estamos en ese proceso de la renovación, de reprogramarnos, de pensar de forma distinta. El camino del mundo siempre podemos decir que no alinea con el plan y el camino de Dios. Ellos quieren y piensan sobre sí. ¿Puedo yo ofrecer un ejemplo? En un momento yo digo a una persona, incluso creyente, y digo, para mí, amo sobre todo a Dios. Y luego, amo a los otros creyentes y a todo el mundo. Y casi todos van a decir, mira, está bien con esa. Creyentes, incluso no creyentes, no tienen problema con esa. Pero en la actualidad, ellos sí tienen un problema, aunque no digan. ¿Por qué? Porque la estructura del mundo es, amo sobre todo a mí mismo. Y luego unos dicen, amo segundo a Dios y luego a los otros creyentes, etc. Y es un proceso de humillar, bajar el ego de ese primero y ponerle a Cristo sobre todo. Porque nosotros ya desde niñez, desde nacer, hemos sido programados de ser egoístas. Primera palabra de cualquier niño siempre es no. Yo puedo decir y decidir mejor que mi mami, de mi papi, de mi abuelo, etc. No, porque yo soy el más importante. Es lo natural. Pero en frente de Dios necesitamos entender que el mundo y su forma de pensar, y esta forma de pensar egoísta, es mal. Y tenemos que entender, puedo yo decir, que todo tiene que ser reprogramado en la mente. ¿Sabe que cuando por fin actualizo mi cel, lo que estoy buscando? Estoy buscando lo que ha cambiado, ¿verdad? Espero que no cambió eso porque me... ellos sí cambiaron esta. ¡Ah, qué horrible! ¡Ah, disfrutaba mucho esa parte de la aplicación, etcétera! Y a ver eso. ¡Ah, eso no me gustaba! Pues no me caí bien de tal manera. ¡Qué bueno que cambiaron eso! Y, pues está bien, ¿verdad? Todo. Y eso es lo que pasa con nosotros. Cuando comienza a cambiar Dios en nosotros, va a parecer mal. Porque estamos acostumbrados a una forma de pensar, cuando de repente Dios está diciendo, piénsalo de otra forma. Él puede decir, mira, ¿qué color es? Es blanco. Y él dice, no, es negro. No, Dios, de verdad, es blanco. No, es negro. Y esa es una discusión que muchos creyentes tienen. Enseguida tengo pláticas con personas que vienen y dicen, pastor, estoy yo leyendo la Biblia. Digo, qué bueno. Y luego dicen, mira, pero está mal. Mira lo que está diciendo aquí. Y pues yo digo, es cierto, está mal. Ah, qué bueno que está de acuerdo. Está mal lo que estás pensando. ¿Sí, verdad? Porque nosotros estamos siendo confrontados con la palabra de Dios para revelar lo que pensamos es mal. Pero muchos, en vez de aceptar y ser cambiado, ellos nada más descartan esa parte de la Biblia y dicen, está mal esa parte. No puedo aceptar eso. Pero todo está escrito para que nosotros estemos cambiados. Porque el mundo y nuestra forma de pensar natural es mal. Isaías capítulo 5 y verso 20 dice, ¡ay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo! ¿Creen que las personas que están diciendo, no está bueno, piensa y saben que está malo? No. La forma de su entrenamiento, la forma de su capacitación, de su educación, había enseñado, ese es bueno y ese es malo. Y luego Dios dice, pero no es, ese es malo y ese es bueno. Tiene que reprogramar. Y dice que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas. Que tengan lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hemos aprendido gustos falsos. Hemos aprendido que el mundo ofrece y queremos, pero luego Dios dice que no es así. La mayoría nunca ve el problema porque simplemente no tienen los lentes correctas, no tienen la óptica correcta. Es decir, eso, si uno vive de una forma cabeza baja, pues ¿qué va a pasar? Si ya ves yo ahorita con mi cabeza abajo, cuando yo digo arriba, va a ser abajo por todos, ¿verdad? Es porque es revés. Y es lo que está pasando ahorita en la vida de un creyente. Porque estamos por ser cambiados mientras Dios brilla y arroja luz sobre los problemas, los puntos oscuros de la vida. Seguimos. Pedro escribe de esa forma en 1 Pedro capítulo 2 y verso 11. Queridos hermanos, les ruego, como a extranjeros y peregrinos en ese mundo, que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra el alma. Fíjense lo que Pedro nos está diciendo, que somos extranjeros. No sé de ustedes, pero a veces me siento como extranjero. No, de verdad, no causa risa, me siento así. Ayer me encontré en una junta. Y como están enterados, soy el superintendente del distrito. Tenía aquí al secretario de distrito. tenía el administrador de distrito, tenía el presbítero de una región, tenía el presidente de la sección y luego todos los líderes de la iglesia que estábamos trabajando, porque tenemos que resolver unas cosas. Y de repente sufrí una crisis de identidad, diciendo, ¿qué estoy haciendo en medio de todo esto? ¿Por qué? Por tanto tiempo que he vivido en México, la realidad es que nací en el extranjero. Nadie está sorprendido de eso, ¿verdad? Y desde esa edad hasta ser adulto, toda la óptica fue así. Y poco a poquito estoy aprendiendo más y más de la cultura y estoy muy cómodo en la mayoría. Pero en un momento, así como ayer, de repente me pega. ¿Qué estás haciendo? Y yo creo que eso es lo que Pedro quiere decirnos a nosotros. Que debemos ser tan reprogramados que aquí en el mundo tenemos momentos en cuando decimos, ¿qué estoy haciendo aquí? Es la cosa que cuando estamos con Santa Cena y decimos, y hasta que venga, porque viene pronto nuestro Señor, estamos nosotros, ¡ah, qué bueno! Porque quiero ir a casa. Porque aquí no me siento como en casa. Aquí estoy como peregrino, como extranjero. Aquí no entiendo lo que está pasando. Ellos dicen que es normal y es común que llamar a ese dulce cuando de verdad es amargo. Y cuando está luz y cuando es tinieblas. Entonces yo no entiendo cómo es que el mundo piensa así. Necesitamos tener una transformación tan completa que eso comienza a pasar. Y ese comienza con nuestra actitud hacia nosotros mismos y así hacia otras personas. Jesús dice, en Juan 13, dice primer Juan, pero es Juan, el Evangelio de Juan 13 y verso 35. De ese modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Entonces por el amor, pero incluso cuando escuchamos ese verso, podemos ser ya perdidos de camino o pensamiento de lo que quiere decir. Porque a veces no entendemos qué es el amor. ¿Qué es el amor? Esa es la razón que Pablo tenía que seguir escribiendo. Cuando está él hablando de la transformación de nuestra mente por ser renovado, entonces, él en ese mismo capítulo 12 de Romanos sigue escribiendo. En ese capítulo y verso 9 dice, el amor debe ser sincero. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuándo hay amor que no es sincero? Les voy a dar una frase y luego definición. Ustedes a lo mejor ya saben. La frase es eso. El amor político. ¿Qué significa? Pues es un amor y una relación que uno tiene, pero por circunstancia. Puede ser que de repente la persona dice, ah, ¿sabe? Que tengo el mejor patrón del mundo. Me ama, me cuida, se preocupa por mí. Me pregunta cómo estoy en trabajo, me atiende muy bien todas mis necesidades, etc. Tengo un amor genuino, una amistad genuina con mi patrón. Pero luego, cuando no estás trabajando allá, ¿cuánto va a ser la relación? ¿Qué amoroso es la relación? A veces incluso tenemos en la iglesia, voy a ir al culto, allá tengo mis mejores amigos. Pero luego, si de repente no vives en la misma ciudad, no estás en la iglesia, ¿son amor sincero? ¿O solamente está el amor como en el caso de patrón, porque está sacando provecho en su trabajo? Amor político. Y el mundo alrededor está saturado con ese tipo de amor, solamente para sacar provecho. Entonces Pablo, hablando del amor, dice: el amor debe ser sincero. Aborrezcan el mal, aférense al bien, ámense los unos a los otros con amor fraternal. Él define, y vamos a estar hablando de eso, respetándose y honrándose mutuamente, y nunca dejen de ser diligentes. Antes bien, sirven al Señor con el fervor que da el Espíritu. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración, ayuden a los hermanos necesitados, practiquen la hospitalidad, bendigan a quienes los persiguen, bendigan y no maldigan. Alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloren, vivan en armonía los unos con los otros. No sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben, no paguen a nadie mal por mal, procuren hacer lo bueno delante de todos. Así Pablo está explicando qué es el amor sincero, porque de verdad se preocupa por el otro. No está él en primer lugar y luego Dios y los demás. Él tiene que poner primero Dios en el primer lugar de amor. Él ama más a Dios que todos. A través de ese proceso de actualización o reprogramación de la mente que estamos pasando, y todos esos versos de verso 9 a 21, Pablo está animándonos primero a amar a Dios sobre todo, a nuestro prójimo, el creyente, el compañero en la lucha de salvación y de evangelizar, y luego y con todos los demás. Él está hablando con todo hacia esa cosa, porque si amamos primero a nosotros mismos, estamos cayendo en egoísmo, y esa es contrario a lo que Dios es. Vive y la forma de pensar como Dios. Debemos pensar como Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo parece ese amor? ¿Cómo es? El amor, dice, como hemos mencionado, debe ser sincero. Dice, aferrarse al bien. Es decir, que estamos buscando el bienestar del otro, aun cuando nos cuesta. No es para sacar provecho luego, sino aún cuando es costoso, porque no hacer eso, o hacer un amor político, en fin, es al revés de lo que Dios quiere. Porque su base es el egoísmo. Cristo vino no para sacar provecho a sí mismo, sino por amor genuino. Se entregó su vida por nosotros. Entonces, Pablo está guiándonos de la forma más adecuada cómo podemos expresar el amor genuino. Y él usa entonces la palabra hermanos, confraternal. Y entonces, aquí tiene la palabra phileo, que es el amor griego que tenemos ya, que hace referencia. Y ese habla de la relación. La relación es permanente, y la relación es algo que no se puede cambiar. Si tenemos ese concepto, entonces cuando la persona desaparece de nuestra vida, todavía está en relación con nosotros, y no podemos pensar nada más mientras saco provecho. Yo recuerdo cuando estaba creciendo, mis padres en la casa tenían un cuadro y siempre colgado allá en los muros, y tenía un dibujo de Gise, no es muy elaborado, pero algo, y tenía un niño cargando en la espalda a otro niño, y abajo simplemente dice: no es pesado, es mi hermano. Ese indicaba que no importa el peso, porque en imagen parece que iba a estar luchando porque su hermano es muy grande, pero para él dice: no es grande, no es pesado, porque es mi hermano. La relación tome preeminencia sobre la situación. Es lo que Pablo está hablando aquí. Ese debe ser fraternal, el amor que tenemos uno con otro. ¿Cómo se manifiesta entonces ese tipo de amor hacia los otros creyentes? El verso 11 incluso tiene esa frase y habla acerca de siempre tener el fervor, la pasión de amor hacia Dios. Dice, sirven al Señor con fervor. Y muchos de nosotros leyendo eso dicen, ah, mira, entonces voy a brincar y voy a hacer todas esas cosas. Pero fin, muchos sirven al Señor por afanes de ser famosos, reconocidos, tener una corona aún más grande. Todas esas cosas que queremos elogiarnos a nosotros mismos. Pero no es lo que está diciendo. Él no dice, sirven al Señor con fervor pensando que podemos tener más actividad. Sino está otra vez haciendo en referencia al amor que tenemos por los otros. Servimos con fervor al Señor mientras estamos amando a lo demás. Si yo amo a Dios con pasión, entonces va a provocarme ofrecer mi vida en sacrificio hacia mi hermano en Cristo e incluso hacia el mundo. Eso es lo que quiere decir. Cuando dice, alégrense en la esperanza, perseveran en la oración. ¿Cómo se encuentra en ese verso 12? Ese continuo con el punto. ¿Por qué? Porque estamos orando y deseamos los mejores por el otro, no entonces por nosotros. ¿Cuántos de nosotros pasamos tiempo orando? Señor, y bendice mi camino, y protégeme. Pues, qué egoísta es muchas de esas oraciones. En vez de estar orando, que Dios bendiga a mi vecino, que Dios bendiga. ¿Entiende lo que quiero decir y lo que Pablo está mencionando en esa? En Hebreos, capítulo 13 y verso 2, dice: no se olviden de practicar la hospitalidad, pues gracias a ella, algunos sin saberlo, hospedaron ángeles. ¡Ah, qué padre! ¿Cuántos, pues primero, cuántos quieren hospedar a los ángeles? ¿Verdad? Pregunto, ¿por qué? Porque si yo pregunto, ¿cuándo fue la última vez que hospedaron a ángeles, ustedes no me pueden responder? ¿Por qué? Porque dice, sin saberlo. No vamos a saberlo. A veces tenemos relación con persona y le invitamos a comer, le invitamos a recibir hospedaje en casa, invitamos a un cafecito, etcétera, ¿verdad? Y después de tiempo decimos, fue un tiempo tan padre, por seguro era ángel. Me bendijo mucho. ¿Eh? Y hay otras experiencias que saliendo de ese cafecito, decimos, ese grosero, pues, y tenemos que la certeza que no era ángel. Pero ¿cómo? Sin saberlo. Puede ser que el grosero fue enviado precisamente para desafiarnos y era un ministro, porque ángeles son ministros, espíritus ministrando en nombre del Señor. No sabemos cuando estamos ya con ángeles. Esa es la cosa. Pero la óptica, cuando digo, ¿cuántos quieren hospedar a ángeles? Pues yo, ¿por qué? Porque me va a bendecir. Pero el punto aquí es que esta persona está ministrando a otros, está dando hospedaje, está tocando a otras vidas en nombre del Señor. Esa es la forma, y la única persona quien aquí puede contestar y tener la razón en cuando dice, no, nunca he ofrecido hospedaje a un ángel, simplemente es la persona quien nunca había ofrecido hospedaje, porque no sabemos. No sabemos lo que está pasando en la vida de la otra persona. Ese tenemos que entender. La práctica se extendió incluso a los no creyentes. No Pablo está hablando, sean bondadosos y así con amistad hacia los creyentes y olviden a los no creyentes. No, mira, el punto es que mientras éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese concepto de amar a otra persona, incluso a ese grosero, o a lo mejor los groseros viven acá, no sé. No es porque vamos a sacar provecho, que vamos a ser bendecido fin. Es porque representamos el corazón de Dios y ahorita pensamos como Dios. Y sabe que ese concepto no era algo nuevo por Pablo. Jesús había dicho en Mateo capítulo 5 y verso 44, leímos, pero yo digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Ah, sí, estoy orando por mi enemigo. Que el fuego de Dios cae sobre él. Esa fue la óptica de incluso los discípulos de Jesús. En una ocasión, Jesús y sus discípulos se acercaban a una aldea y luego ellos le negaron hospedaje. No puede entrar aquí. Y sus discípulos le acercaron a Jesús y dice, pregunta, Jesús, ¿quieres que llamemos fuego para consumirles? Jesús no dijo, no tienes ese poder. No negoció con la autoridad, sino con el Espíritu con que está hablando. ¿Por qué? Él no vino para destruir, vino para amar. Y hasta los discípulos no entendían esto. ¿Y cuánto más nosotros? Que estamos en el proceso de la actualización. A veces al ver unas personas en Cristo, ellos todavía tienen circulando ahí como está en su proceso de actualización. ¡Qué bueno que está! Y reconocemos que estamos siendo actualizados. Pero necesitamos seguir con la actualización y adoptar la nueva forma de pensar. En vez de decir, ah, no, ese es mal. Ah, qué lástima que había hecho esta actualización en mi cel, porque no me gusta esa parte. Prefiero regresar y ya no es posible. A veces hay creyentes que dicen, ahorita todo el mundo me va a abusar. Ahorita voy a sufrir. Ahorita todo eso. Y pues otra vez es una óptica egoísta. Porque nuestra vida está ofrecida como sacrificio vivo. Sacrificio vivo al Señor. Cuando vivimos y actuamos como Jesús, somos luz y sal en un mundo oscuro e insípido. Necesitamos nosotros entender, pero les pregunto, ¿en qué dirección vamos? O específicamente, ¿en qué dirección va usted? ¿Podemos nosotros responder, pues espero que? Pero hay forma de pensar y saber. Porque si amas a personas con ese amor político, entonces no vamos bien. Sí, cada vez que ofreces ayuda a una persona, estás ya con las cifras en la mente, ahorita esa persona me debe y va a ayudarme con. Sí, incluso en esta predicación estás pensando, ah, qué bueno que el pastor está mencionando eso, porque mi esposo o mi esposa o mi amigo necesita escuchar eso. Pues entonces, ¿qué estamos haciendo? Esa persona tiene que cambiar. Para que me trate mejor, para mi beneficio. Pero si estamos pensando, ah, ese es cierto, yo quiero amar más a Dios y va a tomar forma en mi vida, en cómo amo aún más profundo, sin esperar nada más a los demás. Si estamos nosotros siendo desafiados, entonces somos activamente en el proceso de la actualización divina que Dios quiere ofrecernos. Y yo quiero animarles a seguir el mismo camino. Siga adelante para que Dios lleve a cabo, para que en un día estés caminando aquí en el mundo y uno se porte con ese amor político y dice, qué raro, sufro ahorita una crisis de identidad. ¿Cómo una persona quien actualmente es extranjero aquí, que es una persona como peregrino caminando en esa tierra, pero su ciudadanía está allá en el cielo, porque amamos a Cristo Jesús sobre todo, incluso sobre nosotros mismos. Incline su rostro conmigo, por favor. Señor, en esta tarde ofrecemos primero nuestro corazón. Hay unos quien hoy tienen que volver al arrepentimiento y ofreciendo nuestra vida en sacrificio. Como tú, Jesús, nos enseñas, debemos llevar diario nuestra cruz a seguirte. Señor, perdónanos por los conceptos egoístas, por el amor político que ofrecemos en vez de amor sincero. Señor, perdónanos por no ofrecer nuestra vida en sacrificio vivo. Pero desde ese momento y queremos continuar con la actualización, aun cuando son cosas en la actualización que nos parece mal, que no es correcto. Puede ser que pensamos así en la Excel o en la compu, pero jamás podemos corregirte a ti. Lo que tu palabra dice, así es verdad. Cuando tu palabra dice es blanco, aun cuando hemos aprendido que es negro. Entonces, Señor, sigue adelante. Cámbianos por completo, aun siendo personas que no disfrutan los cambios. Pero, Señor, cámbianos por completo. Queremos pensar y, por consecuencia, amar como tú amas. En tu nombre oramos, Señor. Amén. 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 Aleluya.